El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Gran Dios, el gran Rey, el gran Señor, el gran Salvador, esa es nuestra gran esperanza, esa es nuestra certeza, esa es nuestra fe, la que nosotros tenemos. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos esta tarde porque tú estás en medio de nosotros. Queremos glorificarte, Señor, exaltar tu nombre y bendecirte. No hay nadie como tú, Dios nuestro, nadie como tú, Señor Dios, nuestro Salvador. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Yo recuerdo cuando llegué, estaba teniendo mis primeros contactos con la Biblia, estaba cogiendo al principio la Biblia, y para mí la Biblia al principio era un ladrillo de construcción. Tú podrías haber apilado unos cuantos ladrillos y edificar cualquier cosa encima. Eso es lo que suponía la Biblia para mí en ese tiempo. Tuve que luchar para entender la Biblia. De hecho, todavía en la conservo. La Biblia que estaba usando yo en ese momento. Yo todavía no reconocía determinados pasajes y de hecho tengo algunos pasajes tachados en la Biblia, en mi primera Biblia. No la he querido tirar. No he querido deshacerme de ella porque para mí es un testimonio de lo que Dios puede enseñar a alguien como yo, de lo que Dios puede indicar, qué puede hacer Dios con alguien como yo, educado en una teoría evolucionista, educado en algo, en lo que es la matemática. A mí me gustan las ciencias exactas, y lo que no es 6x4 igual a 24 se me hace difícil, y por eso yo no he querido deshacerme de esa Biblia, porque indica, me está diciendo continuamente lo que Dios puede hacer y a dónde Dios puede llegar con alguien como yo, ¿de acuerdo? Creo en la Biblia, creo en la Palabra de Dios. Hoy vamos a acercarnos a una de esas personas claves en la Biblia, paradigmáticas en la Biblia, una de esas personas que pasan por ser un anciano incompetente, pero yo le veo en la Biblia, en cambio, como un guerrero, como un valiente, como un atrevido, como un osado, y es porque esas son las características de Dios: valiente, guerrero, atrevido, osado. Alguien que va adelante y alguien que es capaz de arrebatar. Ese alguien que vamos a ver esta tarde, algunas características, algunas cosas, es sobre Abraham. Y yo llamaría, no he tenido oportunidad hoy de haber puesto una diapositiva con el título, pero yo lo llamaría al tema de hoy la promesa, las promesas. Y yo habría puesto una imagen con una fortaleza, porque hay ese pasaje que está diciendo: castillo fuerte es mi Dios, castillo fuerte es mi Dios. Hace unos días hemos visto en vacaciones algunas fortalezas nosotros en distintos lugares de España. Qué bueno, castillo fuerte es mi Dios. La promesa, las promesas, lo que Dios ha prometido, lo que Dios prometió a Abraham y lo que Dios está prometiendo a nosotros, a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, promesas grandes, promesas que no, nunca se puede llegar al final, nunca se puede llegar a experimentar. La grandeza, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Nunca se puede exprimir y se puede decir: se me ha acabado la gracia, se me ha acabado lo que Dios me estaba prometiendo, se me ha acabado. Nunca, porque Dios, a la hora de dar, es como un depósito sin fondo. A la hora de dar, a la hora de entregar, a la hora de suministrar, es algo sin fondo, es algo que puede sacar y sacar y sacar y sacar continuamente. Y de la experiencia de Abraham seguimos sacando generaciones. Este hombre vivió unos 2000 años antes de Jesucristo y seguimos sacando todas las generaciones, seguimos sacando cada día y todos seguimos aprendiendo de él, de lo que Dios hizo por medio de él y cómo este hombre se dejó hacer. no como un inútil, no como un, alguien en las últimas, sino alguien valiente que fue capaz de salir de su tierra con 75 años buscando el qué, el cumplimiento de la promesa de Dios, lo intangible, lo que Dios está prometiendo, pero aún no lo tiene en la mano. ¿Qué es fe? Decía, se podía preguntar. Y yo no voy a buscar la definición de fe en ningún lugar, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 1, así pues, la fe, amigo, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por eso, y por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los que, por ejemplo, como yo, nacimos el siglo pasado. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. En Romanos, capítulo 4, versículo 13, vamos a situarnos ahí. Recordad que yo siempre voy a recomendar que si tienes Biblia, que la traigas. Si tienes Biblia, que la traigas. Se gasta la Biblia, se estropea la Biblia, no importa. A mí me robaron un bolso con una Biblia dentro, no me importa. La Biblia, yo creo que la Biblia podía dar resultado allí donde el bolso fue robado, sin problema. Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En otras versiones dice, plenamente convencido de que es también poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Y lo que aquí pone en pasado, en Reina Valera, en otras versiones lo pone en presente, y no sabes con qué versión quedarte, porque las dos presentan una riqueza impresionante. Al menos eso es lo que me pasa a mí. Me gusta el había prometido y me gusta el ha prometido. Me gustan las dos maneras y me aporta riqueza en mi vida espiritual. Por lo cual, en el versículo 22, también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es un pasaje más largo de lo que estamos habituados, pero es porque yo estoy viendo dos partes, la riqueza de la palabra de Dios, que presenta en distintos planos riquezas, que lo mismo, no sabes qué riqueza es más grande que la otra, porque en del versículo 13 al 25, el contexto general del pasaje habla de la salvación por fe, habla de que no es por hacer mil cosas, no es porque seamos más santos. Alguien decía que era muy gracioso el libro de Tito, porque entonces si le pones el san delante, dice San Tito. No es por hacer tantas cosas, era una broma. Bien. No es por hacer tantas cosas. El contexto general del pasaje es que no es por hacer tantas cosas, no es por ser santitos, no es por estar encima de los altares ahí como si fuéramos yo que sé qué cosa tan especial y tan delicada como la mantequilla de Soria, decías tú, algo intocable, no se puede tocar que se estropea. ¿Os acordáis del licenciado Vidriera? ¿Habéis leído el licenciado Vidriera o habéis escuchado de él? Un hombre se le había desajustado algo en la cabeza y creía que era de vidrio. ¿Tú te imaginas ir con alguien que cree que es de vidrio? Alguien que dice que no sabe si se va a dar aquí, se va a romper en mil pedazos o si al bajar de un escalón se le va a romper la pierna porque él es de vidrio. ¿Tú te lo imaginas así? Pues espiritualmente, algunos de nosotros, algunas veces, parecemos de vidrio y parece como que nosotros dependemos de seguir la Biblia para nuestra salvación, la Biblia incluso, o la ley al pie de la letra, y no es eso lo que nos salva. Lo que nos salva, lo que salva a la persona, lo que restaura a la persona, lo que limpia a la persona, es la fe en Jesucristo, y esa es la batalla que trae Pablo en este pasaje. Pero al mismo tiempo, yo estoy viendo que hay una aplicación concreta en los versículos 17 al 20 aproximadamente, 21 también, donde está hablando Pablo de promesas también, que no, ¿Cómo podemos actuar nosotros con promesas concretas, con promesas específicas? Cuando está hablando de la justicia de la fe. ¿Recordáis que Abraham vivió aproximadamente unos 2000 años antes de Jesucristo? Cuando Abraham bajó a Egipto, que dice la Biblia que bajó a Egipto, las pirámides ya estaban construidas, podría ser que las hubiera visto, es posible, pero este hombre tuvo un encuentro con Dios, fue llamado por Dios. En Génesis, el capítulo 12, me parece, no vamos a perder en Romanos, que es nuestra base. Yo creo que es Génesis, el capítulo 12, donde empezamos, efectivamente, Génesis 12. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y era de 75 años, y era un hombre que no tenía, y era un hombre que no tenía campanillas, era un hombre que no tenía dificultades con su edad para seguir lo que Dios quería que hiciera. Y hay una clave que está en Génesis capítulo 15, versículo 6, Génesis 15, 5, dice que Dios le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó en el versículo 6, Génesis 15, 6, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. La primera vez que aparece la palabra creer en la Biblia viene aquí en Génesis 15 y viene ligado a la experiencia, viene ligado a la fe y viene ligado a la realidad de Abraham, y es el que Pablo está defendiendo en un momento determinado aquí en Romanos 4. Y está diciendo, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cómo Dios pudo dar la ley 400 y pico años más tarde, 500 años más tarde, cómo Dios pudo establecer el código de Moisés? Recordáis que la ley fue dada a través de Moisés, no que se la inventara Moisés, sino que fue de parte de Dios, y que la ley es buena, y la ley está diciendo cosas correctas, no mates, no robes, no tengas envidia, y la ley está diciendo cosas buenas y cosas correctas, pero luego llega después Jesucristo y dice, deja bien claro, mira, estáis intentando hacer algo que realmente no es imposible, no es posible, porque ¿quién es libre de tener un mal pensamiento, de tener una intención regular, de tener algo que no sea perfecto? ¿Quién está libre de eso? Ahí está la grandeza de nuestro Dios. Ahí está la realidad de nuestro Dios, que nos está sacando de un sistema asfixiante. Yo he leído la Mishná, he leído algunos pasajes del Talmud, y nuestro Dios nos está sacando de un entorno asfixiante. Nos está llevando, no rompiendo la ley, porque enseña la Biblia, enseña la palabra de Dios, que la ley es nuestro ayo, la ley es el que nos está ayudando para llevarnos a Cristo, no rompiendo la ley, pero nos está diciendo que hay un camino mejor, y ese camino mejor es la justicia que viene por la fe en Jesucristo. Amigo, es impresionante. En Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y a continuación habla de las maldiciones de la desobediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. También el Señor tu Dios te exaltará y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito tú en la ciudad, bendito tú en el campo, Deuteronomio 28. Pero amigo, cuando tú llegas y ves las consecuencias de la desobediencia, es impresionante. Dios tenía que establecer esa otra manera, que no es el punto a punto, que no es simplemente lo que está escrito, sino es lo que Dios ha querido decir realmente. Era necesario, era imprescindible que viniera Jesucristo, era imprescindible que descendiera. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, amigo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, maestro, ¿qué debemos hacer? Y él pregunta, ¿qué lees en las Escrituras? Y Jesús llevando continuamente a las personas a la presencia de Dios. ¿Qué lees en las Escrituras? Dice en otro pasaje Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Impresionante. Si los que son de la ley son los herederos, en el versículo 14, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es cierto que Dios necesitaba establecer, esto está bien, esto está mal. Es cierto que Dios necesitaba establecer, robar es malo, robar es pecado. Es cierto, si nosotros no tenemos en cuenta la referencia clara de la palabra de Dios, entonces nos perdemos y podemos tener un accidente serio. Si dice la palabra de Dios, robar es malo. Y tú puedes decir, yo vivo por fe. Yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo vivo por fe. Mentiroso. Mentiroso, porque estás rompiendo, estás transgrediendo la palabra de Dios. Yo a veces puedo comparar la Biblia a... Cuando ves las imágenes de la Tierra, del planeta Tierra, desde un satélite de los que están girando, y tú ves el planeta Tierra y lo ves ahí precioso, si la fotografía la han distribuido desde Estados Unidos, se ve América. Si se ha distribuido desde Europa, se ve Europa. Es curioso, las cosas que pasan en la vida son cosas muy curiosas. Pero luego cuando te vas acercando allí, como en los dibujos animados, vas viendo el terreno y vas localizando, por ejemplo, Europa, ya que estamos en cierto sitio, entonces vas localizando, por ejemplo, Europa y vas viendo dentro, por ejemplo, España y dentro, por ejemplo, Madrid. Y te das cuenta que Madrid es parte de algo más grande, que es España, y que España es algo más grande que es Europa, parte de algo más grande que es Europa, y Europa es parte de algo más grande, y lo que se llama a niveles de biología se llama un ecosistema, es decir, que todo es interdependiente unas cosas de las otras. Yo digo, la Biblia, cada parte es interdependiente de las otras. Yo no puedo interpretar la Biblia como a mí me da la gana. Porque hay, dice la palabra de Dios, establezco delante de ti la bendición y la maldición. O vida y muerte, escoge la vida. Si escojo un problema, si escojo algo, un versículo y lo saco de contexto, puedo tener verdaderas dificultades para salir adelante. Por eso necesito pasajes, por eso necesito temas más grandes, por eso hablo de la promesa y de las promesas, de la promesa de Dios y de las promesas que Dios nos hace. Me propongo, se lo voy a comentar a Rebeca. Sería bueno que el año que viene, ya que no nos falta mucho para comenzar el año, sería bueno que tuviéramos un plan coordinado de lectura de la Biblia, toda la iglesia. ¿Qué os parece? Un plan coordinado. Tú puedes decir aquí, el 6 de febrero, ¿qué hemos leído esta semana? Pues hemos leído en Éxodo 17, hemos leído en no sé qué, y ¿sabes qué? Si nosotros vamos leyendo la Biblia de forma organizada y de forma coordinada, al final de 2006 habremos leído toda la Biblia y será magnífico, porque cada uno de nosotros sabremos más cosas, porque el que no aprende una cosa, aprende otra y podemos comentarlo entre nosotros. Se lo voy a proponer a Rebeca. Lo apunto aquí arriba, ¿vale? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Una promesa firme. Una promesa firme para toda su descendencia. Yo, mira, si tú tienes hijos y tú estás viendo lo que pasa, un ciclón, una cosa natural de la naturaleza que hay en un lugar de Estados Unidos y luego otro que hay por ahí por Japón y luego estas cosas que están pasando. Si tú tienes hijos, yo creo que tú lo que quieres es algo firme para tus hijos, ¿no? Tú querrías un soporte estable, un soporte insumergible para tus hijos, ¿no? Algo que no tenga esas complicaciones. Yo estoy seguro de que allí donde ha sido el ciclón, yo estoy seguro de que también han muerto hermanos nuestros. Estoy seguro de que también han muerto cristianos. Seguro, porque estamos sometidos a todas las cosas como los demás. Pero tenemos un Dios enorme, un Dios mucho más grande, que nos va a ayudar a salir en cada circunstancia, en cada circunstancia adelante. Ese Dios nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Aunque Jesús no ha pedido por nosotros para que Dios nos saque del mundo. Jesús ha pedido para que Dios nos guarde, que nos guarde del mundo, pero no que nos saque del mundo. Pero ¿cuántos de nosotros queremos una base estable, firme, realmente sólida para nuestros hijos? Realmente sólida para nuestros hijos. Mira. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Esa promesa de Dios como base firme para nuestra vida. Esa promesa de Dios de que a nosotros Dios no nos está individualmente, Dios no nos está prometiendo ser herederos del mundo, como aquí habla en el versículo 13 referido a Abraham. Pero hay tantas promesas de bendición, tantas promesas de salud, de sanidad. Hay tantas promesas también referidas al área económica. Pero es una base tan estable que tiene que seguir, tiene que regirse por las normas de Dios y no por lo que a nosotros nos pudiera parecer que está bien. Siempre se puede recordar que Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero si yo pido para la obra de Dios, y si yo me pongo a trabajar para la obra de Dios, y si yo echo lo que hay que hacer, lo que hay que echar, echo el resto para la obra de Dios, y para que Dios lo lleve adelante, y me busco una multitud de consejeros, es decir, en la iglesia me busco un buen grupo de personas de apoyo, de sostén, de guía, entonces nadie ni nada puede detenerme en la obra de Dios. No puede, la obra de Dios no se puede detener. Puede caer alguien, pueden caer personas, pero la obra de Dios no se puede detener. Pero nosotros necesitamos realmente el convencimiento de la seguridad de esa promesa firme para toda la descendencia. Que pueda decir en Madrid, ¿qué puede pasar en Madrid? ¿Puede haber atentados en Madrid? Sí. ¿Puede haber terremotos en Madrid? Sí. ¿Puede haber inundaciones en Madrid? Sí. ¿Puede haber un desastre de cualquier tipo en Madrid? Sí. ¿Y? Pero lo vas a pasar mal. Bueno, Dios me ayudará. Tengo aquí una promesa firme y estable. Mi base, mi estabilidad no está en las condiciones. Mi estabilidad es mucho más firme, es mucho más segura, es mucho más poderosa. Y te digo una cosa, y si caigo, me levantaré. No se trata de no caer, se trata de levantarse. No se trata, a veces caemos como somos, en las películas de Estados Unidos habla que hay que ser adultos y hay que negociar, hay que hablar, hay que aclarar todo. Eso en Estados Unidos, aquí no. Aquí no hace falta aclarar nada. Tienes un vecino que se acuesta a las 4 de la mañana con la música a toda pastilla y no hay que aclarar nada. No puede, no tienes nada que negociar con él. Nada. Absolutamente que negociar con él, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros ahondar en el cimiento, en la seguridad, en la seguridad de la promesa de Dios basada en la fe en Jesucristo, que dice aquí en el versículo 25, que fue entregado por nuestras transgresiones, por mis transgresiones, y resucitado para mi justificación. Entregado por mis pecados y resucitado para que yo sea justificado. ¿Eso qué es? Como si yo hubiera cumplido la ley de Dios al pie de la letra. Como si yo hubiera cumplido la ley de Dios al pie de la letra. De esto solo me rescata la fe en Jesucristo. De esta situación, de este círculo, yo he estado, yo recuerdo en la iglesia católica, la enseñanza en la que yo estaba sometido, era un mundo sin fin. Era pecado pecado, cualquier tipo de pecado, grandes, pequeñajos, canijos, enormes, tipo Diplodocus, dinosaurio, lo que sea, ¿no? Pero era un círculo que no me un círculo sin fin, un círculo en el que era pecar, pedir perdón, arrepentirte, agachar la cabeza, pobrecito de mí, pobrecito de nosotros, y no vuelvas a hacerlo más, y no sé qué, y otra vez caes, y no sé qué, no sé cuánto, y la fe en Jesucristo me liberó de esta esclavitud. La fe en Jesucristo me liberó de esta esclavitud, porque ahora yo sé que en mí no hay perfección. La fe en Jesucristo. Yo puedo, yo a mis hijos, yo no puedo transmitirles el cumplir 100% la ley. No puedo, soy incapaz de transmitir a mis hijos el cumplir la ley al 100%. No puedo, pero sí puedo transmitir la fe en Jesucristo. ¿Sabes uno de los puntos fuertes de Abraham que me llama tanto la atención? Que Dios en un momento determinado dice, es que este hombre va a transmitirlo, este hombre se lo va a enseñar a sus hijos. Y Abraham se lo enseñó a Isaac. E Isaac, porque Abraham, hasta donde nosotros podemos saber, no aparece aquí que el hombre escribiera. Este se viene conmigo. No aparece en la Biblia que el hombre escribiera nada. Pero el hombre transmitió a su hijo, le dijo a su hijo, mira, esta es la situación. Un día Dios me llamó, yo vivía en otro sitio, en otro país, yo no tenía ni idea de esta tierra, yo no sabía cómo era esta tierra. Un día Dios me dijo, ¿por qué no vas? Y yo te voy a enseñar cosas. Y así es como Abraham transmitió. Y nosotros somos llamados a transmitir de esa misma manera. Las promesas que Dios dio a Abraham, Dios le dio a Abraham por un lado la promesa de la tierra en Génesis 12:7 y por otro lado una promesa de descendencia numerosa como el polvo, como la arena, descendencia en Génesis 15, versículo 5. Esas promesas que Dios dio a Abraham, tan fuertes y que nosotros estamos viendo el cumplimiento, que nosotros estamos viendo que efectivamente después de 4000 años seguimos hablando de Abraham en nuestras iglesias, que siguen hablando de Abraham en las sinagogas. Una vez escuché a un rabino enseñar que la tradición judía asigna, dice que el profeta debe estar en una situación No hay nadie perfecto. Estamos a este lado de la eternidad, no al otro lado. Estamos a este lado de la eternidad. Que la tradición rabínica dice que el profeta debe estar en una situación de gozo para recibir la palabra del Señor y para recibir la revelación de Dios. Porque Dios es un Dios de gozo, es un Dios de alegría. Entonces, cuando estamos así con cerrados, opacos, entonces Dios no se revela a nosotros, y yo creo que no soy el único testigo, pero no voy a decir que levantemos las manos. Y Dios no se revela a nosotros. Entonces, el hombre, un rabino judío, el hombre enseñaba, mira, en ese caso, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, a pesar de todo el dolor de su corazón, a pesar de todo el dolor de su corazón, que indudablemente lo tenía, este hombre estaba en una situación de gozo, de apertura a Dios. Es impresionante. Yo creo que la profundidad solo nos la puede revelar el Señor. Porque no, en nuestra cabeza, con nuestro sistema de razonamiento, es imposible llegar a esas conclusiones, es imposible convencerse de eso. Está sacrificando a su hijo, roto, destrozado de dolor, y al mismo tiempo una apertura a Dios. Señor, estoy haciendo lo que tú me has pedido. Es imposible, para mí por lo menos, es imposible de entender, no sé para algunos de vosotros. Sin embargo, eso es lo que enseña la tradición rabínica, y me gusta. Y me gusta, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Dios nuestro, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y no podemos hacerlo de ninguna otra manera. Por eso no queremos iglesias tristes, y no queremos cristianos tristes. ¿Qué quiere decir que no queremos cristianos tristes? Quiere decir que donde hay tristeza, oramos y buscamos que Dios toque y que Dios haga algo. Eso es lo que quiere decir que no queremos cristianos tristes. ¿Entendemos? No quiero que se me entienda mal en este sentido, ¿vale? No quiero que se me entienda mal en este sentido. Cada uno tiene sus circunstancias. Yo el otro día me hice un esguince y creo en la sanidad de Dios. Creo en la sanidad por fe. Me hice un esguince. Me lo hice y lo tengo aquí y estoy sentado. Pero yo creo en la sanidad de Dios porque está basada en las promesas de Dios. En eso es lo que yo creo. Dice en el versículo 18... vamos a centrarnos, no tenemos tiempo. En el versículo 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Yo a veces lo leo así. Él creyó en esperanza contra esperanza. El versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. En el Nuevo Testamento en griego pone, donde dice aquí se fortaleció en fe, dice fue dotado de poder. Fue dotado de poder este hombre. Creyó en esperanza, contra todo y contra todos. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, plenamente convencido de que era o es también poderoso para hacer todo lo que había o ha prometido. Dios hacer. Dios es el Dios que hace. Dios es el Dios que hace. No es el Dios de las buenas intenciones. No es el Dios de los buenos detalles. El domingo que viene que tengamos luz en el escaparate, por favor. No es el Dios de los buenos detalles, es que así no se me olvida. No es el Dios de los buenos detalles, no es el Dios de las buenas intenciones, no es el Dios de las buenas maneras, si quieres decirlo. Es el Dios que hace, que dice y hace. Amigo, donde yo me encuentro una promesa de Dios, quizá tenga que luchar con el Espíritu Santo. Quizá yo tenga que discutir, Señor, esta promesa es para mí. Tú estás prometiendo esto, pero esto es para mí. Esta realmente es para mí, porque el momento en que Dios te revela, porque Dios revela que la promesa esa determinada es para ti, entonces tú puedes confiar en que Dios es el Dios que hace, el Dios que establece, el Dios que es inamovible en ese sentido. Hay aquí una cuestión ligada a estos versículos. Vamos a ver si en Génesis, a ver si yo soy capaz de encontrarlo. Vamos a ver. En Génesis 12 nosotros nos encontramos que Dios está llamando a Abraham y le está dando unas promesas. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y era Abraham de 75 años, etcétera. Pero me llama tanto la atención que en el versículo 10, Génesis 12, 10, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjate, llevaba la promesa, pero había hambre en la tierra y el hombre tuvo que actuar en consecuencia. Si fuera yo, igual me quedaría de rodillas: Señor, en gregoriano, a ver si Dios me escucha. Pero no, este hombre tuvo la sabiduría de buscar dónde hay comida en Egipto. Tuvo la sabiduría de ir a Egipto. A veces nos encerramos y no entendemos los distintos pasos y las distintas etapas de la promesa de Dios. En el versículo 11 dice: aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Pero si Abraham tenía 75 años, pero si su mujer podría tener 70 años, ¿te imaginas a Faraón? Porque la alabaron su belleza delante de Faraón. ¿Tú te imaginas a Faraón encandilándose con una moza de 70 años? ¿Tú te lo imaginas? Eso es. Pero si yo he visto que en Suazilandia o algo así ahí abajo, que un hombre de esos ha convocado a miles de vírgenes para escoger una entre ellas. Suazilandia, ¿lo habéis visto en la tele? Bueno, Faraón, posiblemente en este tiempo el rey más poderoso de toda, y encandilándose, se le hacen los ojos chiribitas viendo a una jovencita de 70 años. ¿Tú te lo imaginas? ¿Sabes una cosa? Es que... Calma. ¿Sabes una cosa? Cuando vives en la promesa de Dios, rejuveneces. Cuando tú estás viviendo la promesa de Dios, tú rejuveneces. Rejuveneces. Yo me imagino a Abraham, después de haberle dicho a Dios: haré de ti una nación grande, y no tenía hijos en ese momento. Haré de ti una nación grande, y no tenía hijos en ese momento. Por la mañana haciendo gimnasia, corriendo los 40 kilómetros para allá, para acá, cogiendo su bici de montaña por ahí, subiendo y bajando, y todo eso, y acostándose con su mujer, porque la fe sin obras es muerta. Quiero decirlo claro, porque a veces parece que en la iglesia hay ciertas cosas que no es así. Pero la Biblia, si tú lees la Biblia, más clara no puede ser la Biblia. Si es que más cosas, más claras. Si es que la Biblia, donde dice bueno es bueno, y donde dice malo es malo. Y yo veo a Abraham ahí rejuveneciendo, él y su mujer rejuveneciendo, haciéndose jóvenes por vivir en la promesa de Dios. Por un lado, por el no desgaste, el vivir en ciertas cosas de la vida, tensiones, alcohol, drogas, tabaco, desgasta físicamente, porque hay unas leyes naturales que tú no puedes vencer. Pero al mismo tiempo, vivir en la promesa de Dios, afirmarte en la promesa de Dios al mismo tiempo, te hace que rejuvenezcas y que levantes alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que Dios nos ayude a encontrar esas promesas de Dios. Que Dios nos ayude a afianzarnos en esas promesas. Promesas grandes, promesas buenas, promesas de descanso, promesas de bendición. Tantas veces digo, el trabajo, se ríen del trabajo como si fuera una maldición, una condena de Dios, y el trabajo es una bendición. Yo sin trabajo no podría llevar dinero a mi casa. Es una bendición de Dios, es una promesa, y si tú necesitas trabajo, considéralo así, es una promesa. Dios, dame mi promesa. Que Dios nos ayude a movernos en su promesa, y que Dios nos ayude a movernos en sus promesas. Toda la palabra de Dios está llena. Piénsalo, Abraham y Sara estaban completamente jóvenes, y Abraham actuó en consecuencia. Te bendecimos, nos ponemos en pie. Te bendecimos, Dios nuestro. ¿Queda alguien de alabanza? No, no queda nadie de alabanza. Te bendecimos, Dios nuestro, te alabamos y te glorificamos, Padre, en nombre de Jesús. No hay nadie como tú, Señor, nadie como tú, Dios nuestro. Santo eres, Dios de poder, Dios de gloria, Señor de bendición, Dios de toda abundancia, Señor de misericordia. Señor, no hay nadie como tú. Tú llenas tu palabra de promesas, llenas tu palabra de buenas palabras para tu pueblo. Llenas, Señor, todo la Biblia de algo que merece la pena, que son como perlas preciosas que nosotros necesitamos y que nosotros queremos arrebatar. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, a ser capaces de movernos en tu plan, de movernos en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, esa raza conquistadora, ese espíritu conquistador, ese espíritu imbatible en tu pueblo, en medio de nosotros, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Dios nuestro. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, guíanos, ayúdanos a tomar los pasos adecuados, ayúdanos a obrar en consecuencia con tus palabras, con tus promesas, Dios nuestro. Pido que en este momento cualquier necesidad personal sea satisfecha, que sea llena, cualquier necesidad, Dios mío, de salud, de sanidad, cualquier necesidad económica sea satisfecha según tu abundante riqueza, Dios nuestro. No somos el primero a quien Dios va a fallar. No somos, Señor, porque tú jamás has fallado a nadie. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos en tu buena voluntad. Dios sanador, todopoderoso, soberano. Gracias, el Dios altísimo. Nadie como tú. Te bendecimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar. Un día más, lo de no penséis que me olvido del tema del escaparate, por favor. y nos vemos la semana que viene. Una cosa, recuerdo que se nos viene olvidando repetidamente. Recordad que el retiro de la iglesia es en octubre. Sabemos las fechas, es después del Puente del Pilar, ¿no? A partir del 12 de octubre, por ahí son las fechas del retiro de la iglesia de Amistad Cristiana, rearranque.